Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
Le saluda a Michelle Rivera. Gracias por acompañarme este sábado en Fórmula Noticias. Auditorio, la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana dio a conocer que en Michoacán arrancará el programa Cosechando Soberanía, con el cual se otorgarán créditos con bajas tasas de interés a favor de quienes se dedican al campo, la pesca y la acuacultura, que también busca que la población no abandone el lugar donde nació por falta de oportunidades. Por eso, soberanía. Esa es la palabra que busca la mandataria establecer como prioridad en esta época, sobre todo que vive nuestro país, ante las amenazas de Donald Trump. Por cierto, los acuerdos, todo indica, están dando resultados. La patrulla fronteriza de Estados Unidos presumió hoy que ya disminuyeron en 91% las detenciones de migrantes en la frontera con México en esta semana. Y de acuerdo con el jefe de la institución, Michael W. Banks, este avance ha permitido reforzar los operativos de detenciones y deportaciones al interior del país. Banks indicó que la detención del flujo de migrantes ha permitido agilizar la expulsión de quienes ya están ilegalmente en el país, lo que significa que todo, pues, está en orden. La pregunta que nos seguimos haciendo es si esto nos salva de los aranceles. Ya lo descubriremos la semana que sigue. Por lo pronto, esto es Fórmula Noticias. Arrancamos.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Gracias de verdad por acompañarnos esta tarde. Usted nos escucha en toda la República Mexicana a través de su señal FM y AM de Radio Fórmula. Muchos de ustedes también nos hacen el favor de acompañarnos a través de su sistema de cable favorito y satélite también, recientemente cambiando de canal en Sky. Bienvenidos y aprovecho para dar la bienvenida también a quienes nos hacen el favor de sintonizar desde la Unión Americana. Claro que hay mucha información que a usted también le sirve en este espacio de 2 horas. Auditorio, por lo pronto, le recuerdo que estamos también en redes sociales transmitiendo en caso que tenga que moverse de radio convencional. En nuestras redes sociales, búsquenos en YouTube, transmitiendo en vivo en estos momentos, y también en la plataforma de Facebook. Por supuesto, en la red social X, @radio-fórmula, facilitamos la liga también de transmisión en vivo de este espacio y del resto del contenido de Radio Fórmula todo este fin de semana. A su servidora le encuentra como Michelle Rivera. Para mí será un placer abrir la conversación. Arranquemos con información relevante hasta el momento en nuestro país. Y hablemos justamente de frontera, el tema que ha sido desde que llegó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Durante los 2 primeros días, al menos este corte de caja, además del que le acabo de ofrecer al inicio del espacio de la denominada Operación Frontera, las fuerzas federales mexicanas han asegurado a 116 personas y casi 400 kilos de distintas drogas. Aunque no se reporta aseguramiento de fentanilo, la droga por la que Donald Trump solicitó el reforzamiento de la seguridad en la frontera con nuestro país. En un primer reporte sobre los resultados del despliegue de 10.000 elementos en la frontera norte, el Gabinete de Seguridad informó el viernes que durante el 5 y 6 de febrero también se decomisaron 35 armas, de las cuales 15 provenían de Estados Unidos. Y hablando de armas, Alejandro Celorio, abogado que presentó litigio contra fabricantes de armas de Estados Unidos, dijo que confiar en que la Suprema Corte de Estados Unidos resuelva a favor de México en el juicio, cuya audiencia se llevará a cabo el 4 de marzo y fallo se conocerá en junio, es importante. Al concluir el foro Que se arme el desarme, celebrado este viernes en la Cámara de Diputados, el abogado dijo que el hecho de que la Suprema Corte de Estados Unidos sea conservadora no implica que sea automáticamente pro armas, por lo que estimó que la Corte puede resolver a favor de México con base en derecho. Regresemos a nuestro país. En el Estado de México, la Secretaría de Seguridad de esta entidad y la Fiscalía General de Justicia Mexiquense detuvieron a Pedro Luis N., alcalde electo del municipio de Santo Tomás de los Plátanos, a casi 2 meses de que se dio la fuga durante su toma de protesta cuando iba a ser arrestado como parte del operativo Enjambre. Y justamente es importante enlazarnos con nuestro compañero David Galván, quien tiene todos los detalles de esta ya importante detención. David, te saludo con gusto. Buen sábado, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Michelle? Buen sábado al auditorio. Y precisamente, pues como había logrado evadirse este municipio, Pedro Luis Hernández de Paz, el presidente municipal de Santo Tomás del Plátano, bueno, pues ahora precisamente las autoridades del Estado de México lograron su detención en Valle de Bravo, también en la entidad mexiquense. Este alcalde, alias El Huicho, pues había dado la fuga durante su toma de protesta como presidente municipal, ocurrida el 17 de diciembre, y fue cuando los agentes de la fiscalía intentaron detenerlo, y entonces un grupo de personas afines a este político agredieron a los elementos, golpeándolos y despojando a dos de ellos de sus pertenencias, además de ocasionar daños a vehículos oficiales y particulares, lo que permitió escapar al funcionario. Posteriormente, las autoridades ministeriales lograron esta semana la detención de uno de los responsables de su evasión, Edgar N., de 37 años de edad, que se desempeñaba como funcionario público en el ayuntamiento y permitió dar con el paradero a partir pues de la información que logró obtener la inteligencia del presidente municipal. Se informó esta mañana que el alcalde detenido, Pedro Luis Hernández, estaba primero en el complejo central de la Fiscalía de Toluca para que le dieran una certificación médica y posteriormente ingresó al penal de Tenango, donde la autoridad judicial determinará su situación jurídica. Las autoridades del Estado de México explicaron que el municipio cuenta con 4 órdenes de aprehensión que hay en su contra por delitos como extorsión y secuestro, así que pues se logró dar con el paradero de este alcalde. Michelle, la información que tenemos para el auditorio.
Muy oportuna, David. Gracias. Que tengas muy buena tarde. Estamos en contacto por cualquier actualización.
Igualmente, buena tarde, Michelle.
Gracias. Seguro más de 30 personas han sido detenidas y el hecho de que se haya detenido este alcalde no significa que aquí para Operación Enjambre, según lo dicho por las autoridades. Ahora permítame cambiar de estado. Voy hasta el estado de Veracruz. La fiscalía de esta entidad confirmó la localización, lamentablemente sin vida, de Carlos Rancés Neri, exsecretario del Ayuntamiento de Paso de Macho y aspirante además a la alcaldía por el Partido Verde, y de su hermano Juan Daniel, reportados ayer por sus familiares como desaparecidos. Ambos fueron encontrados con huellas de violencia a un costado del camino de terracería que conduce a la localidad Paso Grande, perteneciente al municipio de Paso de Macho. Horas después de que familiares y amigos realizaran movilizaciones y bloquearan la caseta de peaje La Antigua, ahí justamente en Veracruz. Y en otra información, en Michoacán, el comandante de la Policía de Investigación de la Fiscalía Michoacana, Víctor Fernando Ponce Cruz, fue asesinado en la ciudad de Zamora. La Fiscalía Estatal informó que lleva a cabo los actos de investigación que permitan el esclarecimiento del homicidio de Ponce Cruz. Indicó que el servidor público adscrito a la Fiscalía Regional de Zamora fue privado de la vida tras ser agredido por disparos de arma de fuego cuando se encontraba en el acceso de un gimnasio de la colonia Bugambilia. Voy hasta Sinaloa por una importante detención que se llevó a cabo esta madrugada. Y justamente después de un enfrentamiento en Culiacán, la Guardia Nacional y Defensa detuvieron a Mauro N., alias Jando, considerado por autoridades un importante operador de la célula delictiva Los Chapitos del Cártel del Pacífico y hombre de confianza de este grupo. Durante este enfrentamiento murió un elemento del ejército mexicano. Le informo, Mauro N., alias Jando, es señalado por ser piloto aviador civil y operador clave en la estructura de Los Chapitos. Se le atribuye la autoría de los ataques con artefactos explosivos ocurridos en Vasco Gil y Tamazula, en Durango, el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2024, respectivamente. Vamos a otra información. Los productores mexicanos de aguacate enviarán alrededor de 110 mil toneladas del llamado oro verde a Estados Unidos antes del Super Bowl de este domingo, pues los aranceles estadounidenses que podrían haber descarrilado las exportaciones se detuvieron antes de entrar en vigor, afortunadamente. La Asociación Mexicana de Exportadores de Aguacate dijo que la cifra es similar a los envíos del año pasado antes del campeonato de la Liga Nacional de Fútbol, lo que indica que el lucrativo comercio evitó importantes interrupciones esta temporada pese a la promesa del presidente Donald Trump de aplicar un arancel del 25% a todas las importaciones mexicanas. Escuchemos justamente un reporte de nuestra compañera Jenny Valencia.
Este año México exportó 110 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos para la celebración de la 59 edición del Super Bowl 2025. Cabe destacar que México es el país con mayor número de espectadores de este evento fuera de Estados Unidos. La edición pasada contó con 24.1 millones de aficionados que lo siguieron. Se espera al menos un número similar para este domingo 9 de febrero. El presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, José de Jesús Rodríguez, prevé que tan solo en la capital del país las ventas por el Super Bowl alcanzarán los 6.050 millones de pesos.
Los sectores con mayor dinamismo para el Super Bowl en la Ciudad de México serán alimentos y bebidas, restaurantes, comida rápida, consumo de botanas, refrescos, cervezas, vinos y licores, tiendas de autoservicio y departamentales.
El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera, manifestó que sin duda el platillo estrella del Super Bowl en Estados Unidos y en México es el guacamole.
Y siendo la reina de todas las botanas, el guacamole con nachos. El aguacate mexicano va a estar ahí presente en la mayor parte de los hogares norteamericanos y va a ser el principal bocado de botana que se va a estar consumiendo en este evento deportivo. Más de 100.000 toneladas de aguacate Hass se van a vender en Estados Unidos.
Lampe calcula que una reunión de 10 personas para disfrutar del supertazón en México podría costar desde 1938.50 hasta los 4.103.50 pesos, lo que representaría un alza promedio de 14% respecto a los costos del año pasado. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. ¿Qué tenemos en deporte? Beto Campos, listo con la información.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Un gusto saludarte, Michelle. Así es, información de última hora, y es que Santiago Jiménez termina por marcar gol en su primer partido de la Liga Italiana con el equipo del Milan. 2-0 fue el resultado final ante el Empoli como visitante. Así también habrá que señalar que desafortunadamente México perdió la final de la Serie del Caribe ante República Dominicana.
Así es, Beto, esta información deportiva y el resto pues más adelante. Nos enlazamos contigo.
Buena tarde.
Buena tarde. Vamos a una pausa, la primera. Ya regresamos a Fórmula 1.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. En el estado de Morelos, sin duda ha causado revuelo la destitución del ex fiscal Uriel Carmona por dos situaciones. La primera, porque se da obviamente en fast track, una gobernadora lista para nombrar a un nuevo fiscal. Y por otro lado, los señalamientos que surgen derivado también o en el marco de señalamientos también del ex gobernador Cuauhtémoc Blanco. Me enlazo contigo, Teresa Flores. Gracias por este reporte, corresponsal de Grupo Fórmula en el estado. ¿Cómo va ese tema por allá?
Michelle, te saludo con muchísimo gusto desde el estado de Morelos. Como bien lo has señalado, pues toda esta historia que se escribió durante los últimos días, en donde primero fueron las declaraciones que hiciera el propio, en ese entonces, fiscal general de justicia de la entidad, Uriel Carmona Gándara, en donde pedían el desafuero del gobernador, ex gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, debido a la denuncia que tiene interpuesta en esta dependencia por presunto intento de abuso sexual. Posteriormente, conforme fueron transcurriendo las horas desde el Congreso del Estado de Morelos, pues ya se daba a conocer por parte de algunos legisladores que se iba a solicitar la remoción del fiscal general de justicia de la entidad. Fue en la sesión que se llevó a cabo el día jueves, en donde durante la sesión pidieron cambiar la orden del día, en donde se pedía la remoción del fiscal general de justicia Uriel Carmona Gándara dentro de la sesión, porque no estaba dentro de la orden del día, y posteriormente le dieron lectura a una petición que hiciera el propio gobierno del estado de Morelos, en donde la gobernadora Margarita González Arabia hacía este llamado y hacía esta solicitud al Congreso del estado de Morelos para que fuera removido de manera definitiva el fiscal general de justicia Uriel Carmona Gándara por diversos delitos graves, así se le señalaba a través de un comunicado en donde se ponía precisamente ante esta solicitud que hacía el gobierno del estado, que se pedía la separación definitiva del cargo de Uriel Carmona Gándara de acuerdo al artículo 42. Fueron transcurriendo los minutos, Michelle, y bueno, fue aprobada en la orden del día poder votar en torno a la remoción o no del fiscal, y fue con 16 votos a favor y 4 en contra que fue destituido Uriel Carmona Gándara, fiscal en ese entonces de la entidad morelense. Sin embargo, posteriormente se dio un receso porque el Poder Ejecutivo envió una terna en donde pues estaba proponiendo a 3 dentro de esa terna para elegir al nuevo fiscal. Y se había dado en un inicio primero un receso de esta sesión de 4 horas, y después fue en menos de 2 horas, en donde ya se había elegido al nuevo titular de la fiscalía en la entidad, y se trata de Edgar Antonio Maldonado Ceballos, quien anteriormente pues era el consejero jurídico del gobierno del estado de Morelos y quien fue pues designado por parte de los diputados por unanimidad, porque los 20 diputados de la 56 legislatura votaron por que fuera él el fiscal general de justicia por un periodo de 9 años. Pero ahí no para la cosa, Michelle, porque el día de ayer la gobernadora del estado, Margarita González Aravia, ofreció una rueda de prensa en donde pues señalaba que ya no podía tenerse a un fiscal que manchara la imagen del estado. Fueron las declaraciones que hacía la propia gobernadora de la entidad, en donde pues aseveraba que ya esta remoción del fiscal Uriel Carmona Gándara pues ya la había señalado incluso desde su campaña, que era algo que iba a solicitar cuando llegara al Poder Ejecutivo y que lo iba a estar solicitando al Poder Legislativo. Sí. Aseveró que no era posible tener un fiscal que estuviera yendo a firmar todos los procesos judiciales que estaba, bueno, enfrentando.
Sin embargo, Teresa, niegan completamente tenga que ver con la solicitud referente a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Más bien, han insistido en que el señalamiento es por lo que le toca a él por el feminicidio que ocurrió en Ciudad de México, entre otros temas, ¿no?
Exactamente. Dentro de lo que pues señalaron los diputados, que fue la remoción que se dio de Uriel Carmona Gándara, fue por faltas graves en el ejercicio de sus funciones, como la dilación de la justicia y presunto encubrimiento, como bien lo ha señalado, del feminicidio de Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado en el municipio de Tepoztlán, así como presunta tortura en contra de Luis Alberto, alias El Diablo, y pues fueron los argumentos que manifestaron los diputados desde el Congreso del Estado, Michelle.
Sí, bien, Teresa, pues le vamos a dar seguimiento entonces a este tema, sigue sin duda porque están estos dos lados de la moneda, Teresa, y vamos a estar en contacto por cualquier actualización, para cualquier actualización.
Así es, el día de ayer también, nada más te comento, ofreció una rueda de prensa, Cuauhtémoc Blanco Bravo, hizo su aparición en la capital morelense, en donde negó cualquier tipo de acusación en su contra y señaló que daba la cara porque pues aseveró que pues no incurrió en ningún tipo de delito, y bueno, estaremos a la espera de qué es lo que se da desde la Cámara de Diputados con este desafuero que fue presentado por parte de la Fiscalía.
Así será, Teresa, gracias por este reporte. Y no es cualquier cosa, se le acusa de abuso, también abuso sexual. Lo hizo su media hermana, lo denunció a través, en exclusiva, a través de la señal de Radio Fórmula. Permítame ir hasta el estado de Michoacán. En otros temas, le adelantaba que lamentablemente fue asesinado un comandante de la policía en Zamora.
Hola, Michelle, muy buenas tardes. Un gusto al poder saludarte en esta ocasión para informarte que en Zamora, Michoacán, el segundo comandante de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional fue asesinado a balazos al interior de un gimnasio por delincuentes que huyeron. Una camioneta de color rojo, el asentado también una mujer, resultó herida y lamentablemente pereció horas después en un nosocomio. La agresión ocurrió en el gimnasio Smart Fit ubicado en la calzada Zamora-Jacona, donde sicarios dispararon armas largas y enseguida huyeron. Policías municipales llegaron al sitio y encontraron dentro del inmueble a un hombre y una mujer lesionados. Paramédicos de rescate arribaron minutos después y confirmaron la muerte de Víctor Fernando Ponce. Él era segundo comandante de la Fiscalía Regional. Los rescatistas también auxiliaron a Teresa V, de 41 años, quien fue alcanzada por balas perdidas. De emergencia la trasladaron a un hospital local, donde posteriormente pereció. Al respecto, la Fiscalía General del Estado informó que ha iniciado la carpeta de investigación con la finalidad de esclarecer los hechos. Mi estimada Michelle, es la información desde Michoacán.
Gracias, Marcos Morales, corresponsal de Grupo Fórmula en Michoacán. Permítame ahora ir hasta el estado de Veracruz. Le comentábamos al inicio del espacio que lamentablemente un aspirante del Partido Verde a una alcaldía fue asesinado. Fue encontrado su cuerpo junto al de su hermano. Me enlazo contigo, Diana López. Buena tarde. Cuéntanos qué pasa por allá.
Muy buenas tardes, Michelle. Así es, después de darse a conocer la desaparición del secretario del Ayuntamiento de Paso del Macho, Carlos Rancés Neri Rodríguez, acompañado de su hermano, Juan Daniel Neri Rodríguez, fueron localizados sus cuerpos en el cañal del ejido de Actopan de dicho municipio. Cabe recordar que la tarde del jueves en el municipio de Camarón de Tejeda, el secretario y su hermano viajaban a bordo de su automóvil Kia. Fue la última vez que se les vio. Carlos Neri encabezaba las preferencias electorales por el Partido Verde para la presidencia de Paso del Macho, y quien era muy querido por la gente, porque la noticia ha causado sorpresa y molestia entre los habitantes y políticos. De acuerdo con reportes preliminares, las víctimas fueron halladas con signos de violencia, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado el móvil del crimen ni si hay personas detenidas. Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las investigaciones correspondientes. Ante el panorama de violencia, líderes locales y militantes del Partido Verde han exigido justicia y un esclarecimiento urgente del caso. Esta es mi información, Michelle. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Diana López. Cualquier actualización, estaremos en contacto. Cuídate mucho.
Buenas tardes, gracias.
Gracias. Gracias, Diana López, corresponsal de Grupo Fórmula en Veracruz. Ahora permítame ir hasta el estado de Campeche. Se reporta que en la comunidad de Escárcega, un camión de pasajeros lamentablemente se incendió y le arrebata la vida a más de 30 personas. Nuestra compañera Ana Rosa Morales tiene detalles. Ana Rosa, buena tarde.
Michelle, buenas tardes. Durante la madrugada de este sábado chocaron de frente un autobús y un tráiler, un choque que dejó numerosas víctimas, incluyendo niños, al incendiarse las unidades en la carretera federal Escárcega-Villahermosa a la altura de la comunidad de Vista Alegre del municipio de Carmen. El número de víctimas calcinadas no se ha determinado aún, solamente 10 personas lograron salir del autobús y terminaron envueltos en llamas. El accidente ocurrió cerca de la 1:00 a.m. en el kilómetro 170, donde aún se desconoce qué fue lo que provocó la colisión que generó el incendio del tráiler y el autobús de la línea de Acosta, el cual había salido de Cancún y regresaba a Tabasco. En los restos de las unidades serán trasladados a la Vicefiscalía General Regional con sede en Escárcega para el procesamiento y las autoridades puedan determinar el número de cuerpos y víctimas.
Bien, Ana Rosa, estaremos actualizando la información en redes sociales. Las imágenes circulan de personas que sobrevivieron a este accidente y que, bueno, entre lágrimas y gritos, pues de todas maneras captaban esta imagen para compartir con la comunidad, compartir con autoridades. Muy lamentable este hecho, ya lo decía Ana Rosa, incluyendo menores de edad, murieron en este terrible accidente. Información que se da a conocer con todo y que ocurrió en la madrugada apenas hasta hace una hora. Y bueno, ya Ana Rosa nos tiene este reporte. Vamos a darle seguimiento, sin duda, para saber sobre todo más información sobre el motivo obviamente de este accidente y bueno, qué pasará con los restos de las personas que lamentablemente fallecieron calcinadas en este accidente. Muy pendientes del estado de Campeche. Es tiempo de ir a una pausa. Escucha Si Ves Fórmula Noticias, ya regresamos. Vaya crisis jurisdiccional que quedó en evidencia este viernes sobre todo, y se tuvo que interrumpir en par de ocasiones la sesión entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal, obviamente, Electoral del Poder Judicial sobre si acatar o no las suspensiones que se vienen planteando, presentando, derivado obviamente de la reforma al Poder Judicial y las elecciones que tenemos que enfrentar en los próximos meses. Mi compañera Andrea Meraz tiene todos los detalles. Qué gusto saludarte, Andrea. Buen sábado.
Hola, Michelle, qué bonito sábado, espero que tengas también tú. Y pues sí, durante toda esta semana vimos estos trámites en el Tribunal Electoral, algunos posicionamientos ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, en lo que tiene que ver con todo este proceso de insaculación para darle forma a la elección judicial del próximo 1 de junio, pues primero el miércoles finalmente el Tribunal Electoral valida las tómbolas del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que estuvo a cargo del Senado de la República. Esto a pesar de encontrar inconsistencias, errores en los listados de las personas que fueron insaculadas, más de 400 denuncias llegaron al órgano jurisdiccional. Sin embargo, pues la mayoría de los magistrados, el bloque que ya conocemos, encabezado por la magistrada presidente Mónica Soto, también el magistrado Felipe Fuentes Barrera y el magistrado Felipe de la Mata, pues bueno, finalmente deciden desechar las quejas, en otros se declaran improcedentes, o bien dicen que a pesar de que hubo fallos en esta integración de los listados, pues es inviable reparar el daño. Es el caso de Roberto Gil Suárez, que él buscaba una candidatura a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sin embargo, bueno, a pesar de esta impugnación, finalmente, por mayoría de votos, se decide desechar su denuncia, y en ese sentido, solamente en 4 casos, los magistrados consideraron enmendar estos errores sin una nueva tómbola, es decir, que el Senado determine si se van a mandar a las listas o no. Es el último, la última palabra sobre estas 4 personas las tiene justamente el Senado de la República. ¿Y cuáles fueron algunos de los errores? Se colocaron nombres de aspirantes idóneos a cargos distintos a los que ellos buscaban contender, insacularon a personas, digamos, diferentes en diferentes materias, y por poner un ejemplo, en un caso, en lugar de participar como jueza de materia laboral, fue inscrita en la lista de jueces de materia mixta. Obviamente las personas se quejaron, pero pues ya no había oportunidad de corregir estos errores, porque ya la tómbola dice el Tribunal Electoral, pues ya concluyó. También la magistrada Yanino Talora explicó que en algunos listados, a pesar de tener suficientes personas idóneas, los comités decidieron excluirlo, y en algunos casos hubo menos postulados que cargos. Y ya después de esta decisión, obviamente hubo una crítica al Tribunal Electoral. También Roberto Gil Suárez hizo una fuerte mención a los magistrados que le desechan esta impugnación. Y ayer, además de esta voz, pues ayer finalmente el Tribunal Electoral abre las puertas a estas críticas, pero dice, vamos a defender lo que está, para lo que estamos facultados, es decir, incidir en temas electorales. En la semana se dio a conocer un proyecto desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación que justamente buscaba invalidar o más bien atraer las suspensiones, y que el Tribunal Electoral, digamos, quedara como un segundo órgano para evitar que digamos, continúe el proceso electoral. Sin embargo, pues dice la magistrada Mónica Soto que ellos van a defender la competencia jurisdiccional y que piden no seguir olas políticas ni campañas de desprestigio que atentan en contra de las instituciones. También en ese mismo sentido, el magistrado Felipe Fuentes Barrera enfatizó que no hay entidad pública que pueda inmiscuirse en temas electorales, por lo que el tribunal va a velar por esos principios constitucionales. Michelle, pues sí, así están las cosas entre estos dos poderes.
Sin duda, y sabes, y mientras lo narrabas, Andrea, mientras nos contabas en resumen de lo que ocurrió, sobre todo este viernes en este lugar, pues nos damos cuenta que efectivamente la reforma no fue bien trabajada, y este es el ejemplo. Lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, que nos estás contando, de las deficiencias, obviamente, al aprobarla en la forma en la que fue aprobada. Y bueno, todo indica que incluso hasta previo a las elecciones, Andrea, veremos este tipo de escenarios. Estaremos en contacto, si nos lo permites, para actualizar el tema.
Claro que sí, sobre todo porque hay quienes piensan que estamos en medio de una crisis constitucional, y en donde se pone al INE en medio entre la decisión de hacerle caso a los jueces o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Electoral, que justamente pues está ligado justamente al INE, y al INE tiene que responder también al Tribunal Electoral. Ya veremos qué pasa esta semana, Michelle.
Así será, Andrea, en tu segunda casa, como dices ahí en redes, Andrea Meraz, el Instituto Nacional Electoral. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias Andrea Meraz. Y justamente para hablar de este tema, le agradezco mucho a Mario de la Garza, abogado, presidente de la Fundación Perteneces, nos regala esta entrevista para Fórmula Noticias. Abogado, ¿cómo está? Gusto saludarle.
Muy bien, con gusto saludarle a ti y al auditorio esta tarde.
Me encantó leerle hace unos días. Sí, obviamente ha entrado usted en detalle en este tipo de conflictos que se da entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, pero también ha ido más allá. El conflicto que deriva el movimiento de jueces y magistrados, las elecciones que se están haciendo de forma estatal y cómo afectan los estados también, y cómo, por ejemplo, los empresarios tendrán que replantear sus estrategias legales ante estos cambios que se vienen este 2025 gracias o derivado de la reforma al Poder Judicial.
Pues sí, efectivamente, mira, el 80% de los conflictos en México está en las instancias locales. El Poder Judicial Federal tiene mucho reflector, la Corte también, y hay mucha noticia y mucha discusión sobre lo que está pasando. Pero no hay que perder de vista que el conflicto laboral, el como bien dices, el mercantil, las empresas, los temas familiares, están en los poderes judiciales de los estados. Entonces, si tú imagínate, vas a acabar despidiendo a todos estos jueces, los vas a acabar sustituyendo por gente que viene de tómbolas, con muy poca experiencia o nula en el manejo de un tribunal. Y tú imagínate que mañana tienes que llevar ahí una controversia mercantil, un asunto complejo, pues francamente no va a haber forma que te resuelvan bien, o va a haber mucha corrupción, o va a haber jueces cooptados por el sistema político. Y entonces sí hay que hacer una reflexión en cómo nos salimos de los tribunales. México está viviendo una crisis sin precedentes, los tribunales no van a funcionar bien, y entonces hay que buscar otras salidas, ¿no? Las salidas de los mecanismos alternos, la mediación, la negociación, el arbitraje, sí. Porque francamente esto no va a funcionar, no va a salir bien. La nota que te presentaban es espléndida de toda la problemática, sí. Y de veras creo que somos un país hasta de burla, en donde nos están mirando en cómo hacemos tómbolas para elegir jueces. Parece que es una broma, pero así está sucediendo todos los días en México.
Abogado José Mario Lagarza, le quiero compartir una anécdota, un estado que se dio recientemente. Justamente, de entrada, el presidente del Supremo Tribunal decía, me van a renunciar, o espero la renuncia de 5 magistrados. De esa forma tan sencilla, imagínese usted en un poder judicial como este estatal. Pero además, cuando se lleva a cabo la insaculación, se lleva a cabo la tómbola, analizando los perfiles, se lo comparto. Uno de ellos era maravilloso, al menos públicamente un perfil excelente como abogado penalista que llega. Pero por otro lado estaba un expulsado recién de un sistema penitenciario acusado de corrupción. Imagínese usted, y por ahí dicen los especialistas, pues que no voten por él. Pero no se trataba de eso tampoco, abogado.
Pues no, se trataba de buscar, y así lo han vendido, una renovación del Poder Judicial, se trataba de que funcionara bien, se trataba de que se evitara que gente inexperta llegara, ¿no? Pues así se vende, ¿no? La renovación del Poder Judicial a partir de toda una narrativa que lleva años en México diciendo que no funciona, y ahora nos venden que no te preocupes, vamos a renovar a todos los jueces y las personas que van a llegar te van a juzgar bien. Pero eso tú lo has narrado puntualmente. Pues eso es falso. Imagínate las personas que van a llegar. Y yo quiero decirte algo muy puntual. Aunque sean abogados, eso no garantiza que tú puedas manejar un juzgado. Por mejor abogado que seas, no tienes la experiencia de cómo se lleva una audiencia, cómo se maneja un expediente, cómo se dicta una sentencia. Tampoco hay que creernos esa falacia de que porque yo tengo un título de abogado, puedo ser juez. Eso es una mentira. Entonces, efectivamente, destruimos un sistema de meritocracia para uno de tómbolas. Y yo te lo he platicado, y lo hemos platicado tú y yo mucho, ¿eh? Oye, ¿el Poder Judicial se tenía que reformar? Claro, hay muchos problemas en el Poder Judicial de México, por supuesto, pero esta no es la ruta. La ruta no es quitar a la gente de esta manera, en una mecánica de circo, para que lleguen gentes totalmente inexpertas y que luego muchas veces van a deber el favor, ¿eh? Porque vamos a ver ahorita en las elecciones cómo se hacen estas campañas, quiénes tienen mucha difusión, quiénes son los que acaban en entrevistados por todos, y esa gente que van a estar vinculados a Morena van a acabar siendo jueces, van a deber los favores, y al rato vamos a ver cómo dictan las sentencias, ¿no? Entonces todavía no vemos el final, ¿eh? Todavía faltan varios capítulos para llegar al final.
José Mario, y permíteme preguntarle esto para cerrar y agradecer, y si nos lo permite seguir analizando este tema. Todo esto que ha surgido, sobre todo este viernes, donde hubo problemas con el tema de las competencias, y habíamos la Suprema Corte y por otro lado el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Todas estas suspensiones necesariamente son de oposición, algunas son genuinas. ¿Cómo ve usted estos señalamientos que hay también por una parte?
Mira, a mí lo que me preocupa mucho es esto. Tú puedes tener una resolución judicial que esté mal, que sea ilegal, que no esté bien fundamentada, que no le corresponda al juzgado dictarla, que no tenga competencia. Bueno, lo que tú quieras que podamos listar, ¿verdad? Lo que pasa es que nuestro sistema decía, porque ya acabamos con eso, que cuando tú no estás de acuerdo con una determinación de un juez, pues hay un mecanismo para impugnar, hay un mecanismo para cuestionarlas y hay un mecanismo para dejarlas sin efecto. ¿Qué estamos construyendo en México? Ah, mira, a mí no me gusta esta suspensión porque es de los opositores, no la cumplo. Ah, a mí no me gusta esta sentencia porque no viene alineada con lo que yo pienso, no la cumplo. Imagínate lo que va a pasar cuando esto se generalice, sí. Y que para cualquier político sea muy fácil decir, pues no cumplamos con las sentencias porque son contrarias a nuestro partido y a lo que pensamos. Sí. A mí eso es lo que me preocupa, que no se hayan utilizado los cauces institucionales para decir, a ver, hay jueces que están dictando mal las suspensiones. Bueno, pues vayan, impúgnenlas y ganen, así ¿verdad?
Para dar certeza, en resumen, claro. Como bien lo menciona. José Mario de la Garza, un placer platicar con usted esta tarde.
Igualmente, como siempre, te mando un fuerte abrazo, excelente fin de semana y seguimos platicando.
Seguimos platicando, gracias por esta entrevista. Con esto voy a una pausa, ya regreso. Concierto, ese que usted escucha es el concierto de ballenas oceánicas Dos Mares, con el objetivo obviamente de proteger o de seguir protegiendo, seguir manteniendo este esfuerzo que hacen muchos ambientalistas y organizaciones por proteger nuestros mares y las especies. Y yo le agradezco mucho de verdad a Gabriela Gómez, directora de FOMARES, nos regala esta entrevista para hablar de este importante evento que tiene justamente este objetivo. Gabriela, gracias por la entrevista, ¿cómo está?
Michelle, muchísimas gracias a ti por este espacio y por darnos tiempo para hablar de esta causa.
Al contrario, es un placer, son temas que no se abordan comúnmente, lo vale absolutamente todo. Gabriela, gracias por esta entrevista. Cuéntanos el objetivo de este importante evento.
Gracias, Michelle. El objetivo de este evento es poder involucrar a la sociedad, al público en general, en la causa que tenemos que se llama Dos Mares. Uh-huh. Dos Mares es... Queremos ayudar a la Organización de Pescadores Locales en Baja California Sur a proteger los mares del el Golfo de California y el Pacífico Sudcaliforniano. Invitamos a este maestro que acabamos de ver su video, Garth Stevenson, gran músico, muy reconocido, a venir a tocar su cello al mar y dar un concierto justo en medio del mar con las ballenas, especialmente jorobadas, que son las que más cantan. Entonces, la idea será buscarlas el día 28 de febrero, 1 de marzo y 2 de marzo para escuchar a Garth tocando su cello y este diálogo con las ballenas.
Gabriela, sin duda, y hay que especificar por qué Dos Mares, si se trata de esta zona especial de nuestro país, puedo llamar así como el Océano Pacífico y también el Mar de Cortés, una zona protegida dentro de lo que cabe, pero también amenazada, y por eso la importancia de recursos, de eventos, de visibilizar lo que ocurre en esta parte del país.
Sí, en realidad, Michelle, esta zona no está protegida, y como dices tú, necesita visibilidad. Sí. Hay algunas zonas de este mar que están protegidas, pero son minúsculas, Cabo Pulmo, el Parque de Loreto, Espíritu Santo, pero lo que necesitamos es hacer un polígono grande.
Pretendemos expandirlo, así es.
Exacto. Pretendemos ayudar a Depesca a que se haga una zona de protección de unas 18 millones de hectáreas. Entonces, estamos hablando realmente de un polígono grande que trae beneficios enormes para la humanidad, como por ejemplo, ayudar a contrarrestar el cambio climático, el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad que en estos momentos es tan acelerada.
Sin duda. ¿Cuándo es el evento? ¿Dónde pueden adquirir los boletos? ¿Cómo pueden contribuir, Gabriela? Este espacio es justamente para hacer esta invitación.
Gracias, Michelle. Si se meten a la página de FOMARES, que es fomares.org, ahí viene más información. Pueden comprar los boletos. Lamentablemente no son tan accesibles porque había que pagar muchísimos costos. Nosotros somos una organización que no persigue fines de lucro, entonces es una donación. Entonces pueden hacer su donación para adquirir el boleto o también hacer una donación para impulsar la causa. Sin embargo, estaremos haciendo un giveaway el 14 de febrero, al que también pueden seguir las redes sociales de FOMARES, fomares.org, y ahí pueden ver cuáles eran las condiciones para que puedan también ser ganadores de este giveaway.
Sin duda, fomares.org, e ingresar para tener todos los detalles. ¿Cómo se puede donar? Eso es muy importante porque independientemente de este evento, la actividad y esta protección que buscan darle a Dos Mares va a continuar. Y esperamos platicar pronto contigo, Gabriela, para que nos actualices el evento y cómo va la protección de esta zona. Y enhorabuena por dedicarle tiempo y la fe y esperanza también a esta zona de nuestro país que tanto nos necesita. Gracias, Gabriela.
Gracias a ti, Michelle.
Gracias, gracias. Platiqué con Gabriela Gómez, directora de FOMARES, fomares.org. No deje de ingresar. Vamos al estudio, Ciudad de México. Está listo mi compañero Alberto Campos con la información deportiva.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Un gusto saludarte, Michelle. Así es, Santiago Jiménez estrenó como goleador del equipo del Milan dentro de la Liga Italiana. Terminó ingresando en el inicio de la segunda mitad y en este caso al minuto 76 fue que el mexicano marcó el 2-0, siendo su segundo partido con el equipo rosonero, tomando en cuenta que en la Copa de Italia también ingresó de cambio y puso una asistencia de gol. Solamente 3 mexicanos han marcado en la Serie A: Santiago, Irving Lozano, además de Johan Vázquez. Gran momento que vive Santiago Jiménez, sobre todo en este inicio de su nueva etapa con la escuadra del Milan allá en Italia. Y dentro de la Liga MX, señalar que inició la jornada 6 con la victoria de las Águilas del América, 2-1 sobre Puebla, en donde Henry Martín llegó a 100 goles en la Liga MX. Grandes números por parte del delantero mexicano con el conjunto de las Águilas del América, sobre todo. Y resaltar también que Necaxa terminó derrotando 3-2 a Santos Laguna en casa. El equipo lagunero logró empatar una desventaja de 2, sin embargo, Diver Cambindo apareció al minuto 57 para darle el triunfo a su equipo y pelear la cima de goleo con 6 dianas. Y por otra parte, Atlético de San Luis terminó cayendo 2-1 sobre Querétaro en el Estadio Corregidora. 3 derrotas para la escuadra que dirige Domenech Torren. Y para el día de hoy, en lo más destacado, León estará visitando a Toluca a las 7 de la noche, en tanto que Cruz Azul hace lo propio, estará recibiendo a Pachuca a las 9 de la noche con 5 minutos. Y dentro de la FA Cup, resaltar que Manchester City venció 2-1 a Leyton. Kuchanov, además de Kevin De Bruyne, marcaron para el triunfo de su equipo dentro de la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra. Y en otros temas, señalar que en cuestión de minutos, Real Madrid estará recibiendo al Atlético de Madrid en una edición más del derbi madrileño. Gran partido que nos espera, insisto, en la Liga Española. Y así también habrá que mencionar que en lo que fue la semana dio inicio al juicio de Luis Rubiales con Jennifer Hermoso, y la historia la tiene Betsabe Rosales.
La Audiencia Nacional de España inició el juicio contra Luis Rubiales por el beso a la jugadora Jennifer Hermoso. Desde la ceremonia de premiación por el título mundial de la selección de España en 2023 y tras todo el escándalo mediático con el ahora exdirigente, finalmente él y los involucrados deberán presentarse ante la justicia, pues posterior al beso fue evidente el acoso y hostigamiento de la federación para presionar a la jugadora en el intento de que ella misma limpiara la imagen de Rubiales. El pasado lunes, la primera en declarar fue la propia futbolista, donde mantuvo su versión al señalar que el beso no fue consentido.
Que me estaba haciendo daño, o sea, me estaba haciendo daño y me estaba borrando mucha parte de toda mi celebración.
Ni quise saber lo que ponía exactamente. Yo sabía que no había escrito ni una palabra de ese comunicado, porque en ningún momento me reuní con nadie.
Posteriormente, el martes fue uno de los días más polémicos en el juicio, con las declaraciones de Pablo García, antiguo responsable de comunicación de la Federación, quien señaló directamente a Hermoso de ser una persona fácilmente manipulable.
Yo con Jennifer Hermoso ya no iba a hablar más de este tema.
¿Motivos le llevaba a usted a pensar eso?
Porque yo considero que Jennifer Hermoso es una persona bastante influenciable. Y bastante manipulable. Entonces puede cambiar de opinión como así puede.
A él se sumó la actitud del entrenador Luis de la Fuente, quien afirmó que jamás se enteró de nada y provocó hasta la molestia del propio juez de la audiencia.
¿Usted estuvo en la asamblea extraordinaria?
Yo no vengo para hablar de ese tema, creo.
Perdón, usted viene a hablar de lo que se le pregunta.
Perfecto.
Uno no elige lo que va a hablar. Viene como testigo a responder a lo que se le pregunte. Si lo sabe, lo sabe. Si no lo sabe, no lo sabe. Si estaba, estaba. Si no estaba, no estaba. Si se acuerda, se acuerda. Y si no se acuerda, pues no se acuerda. Pero contestar a lo que se le pregunte, con la obligación de decir la verdad.
El jueves llegaron las voces de peso en el seleccionado femenino, con las campeonas Irene Paredes y Alexia Putellas, para revalidar la versión de su compañera.
Lo que quería era disfrutar, incluso nosotras la arrastrábamos a decir, bueno, olvídate que somos campeonas del mundo, vamos a celebrarlo, y Jenny no estaba, y eso pasó 2 veces, entonces como compañeras, algo que ella no había provocado, privarla de hacer su trabajo, pues era cuanto menos un poco injusto.
El juicio contra Rubiales continuará recabando testimonios el lunes. Las propias hijas del exdirectivo fueron citadas, pero la defensa de Rubiales anunció que renuncian a que ambas declaren como testigos, por lo que el calendario de declaraciones será reordenado. Rubiales y Jorge Vilda están hasta el momento programados para declarar al fin de todos los testimonios el próximo miércoles. Para Fórmula Deportes, Betsabe Rosales.
Gracias a Betsabe Rosales con esta historia del inicio del juicio entre Rubiales y Jennifer Hermoso allá en España por el beso que le dio precisamente el exmandatario de la Real Federación Española a la jugadora de Tigres cuando ganaron la Copa del Mundo Femenil en 2023. En otros temas, resaltar que en la Serie del Caribe desafortunadamente México terminó perdiendo una carrera cero ante la República Dominicana. Este torneo se realizó en Mexicali y Junior Lake apareció con se hizo presente en un batazo de Robinson Cano en la tercera entrada, le quitaron el invicto a la novena Azteca, prácticamente lo ganó todo el equipo mexicano salvo el juego de la final, el título número 23 para los dominicanos. Y así también habrá que mencionar que para 2027 Hermosillo estará recibiendo la Serie del Caribe, Michelle.
Y te vamos a esperar, estimado Beto Campos, a ti y a todo México, en Hermosillo, Sonora. Oye, hay que resaltar, hay que reconocer que se la jugaron los Charros de Jalisco, ¿eh? Tuvieron una excelente participación, lamentablemente les toca caer, pero lo hicieron bastante digno, la verdad.
De acuerdo, señalar también lo de la recta final de la Liga Mexicana del Pacífico, ¿no? Donde termina eliminando a los campeones naranjeros, termina eliminando a los líderes, en este caso Tomateros, tuvo un gran inicio lo que fue la primera fase, venciendo a Puerto Rico, Dominicana y Japón, y bueno, ahora desafortunadamente pierde la final ante la República Dominicana, que termina consumando su título número 23 de la Serie del Caribe.
Oye, Beto, no había necesidad de echarle sal a la herida, pero bueno, parte del contexto. Gracias, estimado y querido Beto.
Buena tarde.
Buenas tardes, vamos a una pausa.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Iniciamos la segunda hora, si me lo permite, con un recorrido. Sí, recordándole lo más importante hasta el momento en México. Permítame iniciar con esta información. El ex subsecretario de Gobernación y además ex secretario particular de Felipe Calderón, Roberto Gil Suart, presentó ya una denuncia contra el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, por fallas administrativas graves en la elección judicial. Esto luego de que Gil Suart fue descalificado en la tómbola judicial, pero quedaron seleccionados 18 ex colaboradores de Saldívar. De acuerdo con el documento que compartió hoy justamente en sus redes sociales, la denuncia fue presentada en la Contraloría de la Presidencia de la República. En otra información, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación contra dos jueces que otorgaron suspensiones para detener justamente la reforma judicial. Ambos denunciaron que son víctimas de persecución política. Se trata de Gabriela Ruiz, jueza de Jalisco, y Sergio Santamaría, de Michoacán. La denuncia provino del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encabezado por Mónica Soto. La FGR los investiga por delitos contra la Administración de la Justicia.
Son dos casos concretos en los que se anunció que se iniciaría una carpeta de investigación. Se ha concretado ya el poder del Estado para iniciar estas persecuciones penales, según hemos escuchado, y en el caso de la señora jueza, incluso una investigación de orden administrativo desde el propio Consejo por haber emitido decisiones jurisdiccionales, que es el trabajo de los jueces, que se consideran contrarias al poder político en turno.
En otra información, Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pidió al Senado de la República que considere aprobar una ley que congele los recursos de las empresas fantasma. Durante la presentación del informe del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, la funcionaria federal afirmó que la ley actual no permite combatir los delitos cometidos por las empresas fantasmas y todo se queda en una simulación. Así lo dijo.
Pues lo que se tiene que hacer es congelar el dinero. Si no hay una ley que congele el dinero, a la primera no va a funcionar porque se van a desaparecer. Mueven el dinero, lo cambian de otra persona a otra persona fantasma y ya bailo. y no hay manera de darle continuidad y darle seguimiento. Pues por eso se llaman empresas fantasmas. Entonces, no hay que tipificar ni a la persona ni el procedimiento, lo que hay que ir sobre el dinero. Entonces, lo que hay que entender es la motivación del delito y atacar el fondo del delito, porque si nos vamos por las ramas nunca va a funcionar y nada más nos estamos haciendo puras simulaciones.
Ahí está la propuesta de Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Y al final, bueno, si analizamos lo que dice, tiene toda razón. En otros temas, información tan lamentable. Después de 3 días de intensa búsqueda, fue hallado muerto Mateo, un niño de 12 años que desapareció el pasado martes en León, Guanajuato. Fue encontrado con un impacto de bala en la cabeza en los límites entre León y Lagos de Moreno, en Jalisco. Me enlazo con mi compañero, admirado compañero Carlos Rosanov. Tiene toda la información de este terrible desenlace, de este terrible caso, que ha indignado a todo México. ¿Cómo estás, Carlos? Te saludo.
Michelle, un gusto saludarte a ti, al auditorio. Efectivamente, digo, no tienes una idea. Yo hace mucho tiempo que no veía tan consternada toda la sociedad leonesa, guanajuatense. Hace mucho que no lo veía. Este pequeño, como bien haces mención, el pasado martes salió de la escuela un niño de 12 años, de primero de secundaria, iba caminando rumbo a su casa y nunca más se supo de él. El día de ayer se descubre el cuerpo en los límites entre Lagos de Moreno, Jalisco y León. Pero ¿cómo ocurrió todo esto? La Fiscalía General del Estado de Guanajuato junto con la Policía Municipal estuvieron realizando labores de investigación y a través de las cámaras del C4 descubrieron afortunadamente el camino de Mateo. Lo vieron en las cámaras, incluso con cámaras de propiedades de fincas privadas, se pudieron dar cuenta del camino de Mateo hasta que ingresa a un consultorio médico. En ese consultorio médico hay personas que dicen que Mateo ayudaba a la limpieza, pero la familia ya lo desmintió. Ingresa al consultorio médico y de ahí prácticamente ya no se supo nada de él. Uh-huh. En ese momento, cuando las autoridades se percatan de eso, obviamente algo sospecharon, fueron directamente al consultorio, no encontraron al médico, van al domicilio y cuando llegan al domicilio el médico se provoca una herida de arma de fuego, se dispara. Previendo que se fuera a morir, los agentes de la fiscalía le pidieron que dijera dónde estaba Mateo y él dijo dónde habían dejado el cuerpo, que incluso comentó que le había puesto tierra encima. Esta persona, este médico, un hombre pues joven, relativamente joven, está aproximadamente unos 35 años, de nombre Cristian, bueno, es trasladado a un hospital en donde en este momento se encuentra resguardado por parte de las autoridades, lesionado, y cuando las autoridades llegan al punto referido, encuentran el cuerpo de Mateo. Ya la Fiscalía General del Estado de Guanajuato pues emitió un comunicado en el cual confirmó a través de pruebas de ADN que este pequeño era el que se buscaba. Al inicio la mamá no... En redes sociales ponía que no era cierto, escribía que no era cierto, que eran notas falsas, que no era su hijo. A final de cuentas, bueno, pues se comprobó que sí era el pequeño. Un pequeño que aparentemente también fue ultrajado, fue violentado sexualmente y posteriormente le dieron muerte. Aparentemente podría haber otra persona involucrada. Las investigaciones están todavía al corriente para poder determinar si hay otra persona más que haya ayudado a este médico. Así las cosas. Una situación terrible que se está viviendo aquí en la ciudad de León.
Sí, lo así lo vemos, lo percibimos, y las redes sociales desatadas obviamente con estos fuertes señalamientos. Carlos Rosanov, como bien menciona, la investigación está en curso para determinar si la participación de otra persona quedará ahí en evidencia. Por lo pronto seguiremos actualizando, si así nos lo permites, Carlos. Y pues, lamentable tener que saludarte en medio de un tema tan fuerte como este.
Así es, muy, muy lamentable. Muchas gracias, Michelle, y quedamos a la hora.
Gracias, Carlos. Estaremos en contacto. Gracias, Carlos Rosanov. Ahora vamos hasta Querétaro, si me lo permite, antes de ir con nuestro compañero Israel Aldave con la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum. Las imágenes que usted verá sobre un zoológico o Almerú, la verdad es que indignan también. La Profepa dictó a este zoológico en este estado medidas correctivas de urgente aplicación para mejorar el cautiverio de los ejemplares de vida silvestre de este parque y darles un trato digno y respetuoso. Esto tras denuncias de asistentes por descuido en las especies y maltrato a raíz de la difusión en redes sociales de imágenes sobre la falta de cuidados de animales en las instalaciones del lugar. Del 5 hasta el 7 de febrero, inspectores de la dependencia llevaron a cabo visitas de inspección donde corroboraron que animales como hipopótamos, camellos, flamingos y monos capuchinos son desatendidos. El gobernador Mauricio Curi prometió el rescate de este parque, dijo lo haría este fin de semana. Ya veremos si le damos seguimiento también a este tema que ocurre allá en el estado de Querétaro. Bueno, en otra información, le adelantaba nuestro compañero Israel Aldave, está en gira en Michoacán con la presidenta Claudia Sheinbaum. Te saludo, Israel. Buena tarde. ¿Cómo va todo por allá?
Hola, ¿qué tal? Michelle, gracias. Muy buenas tardes desde Siragüén, aquí en el estado de Michoacán. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dejó muy en claro que nadie se atreva a violar la soberanía de nuestro país, que las y los mexicanos siempre estarán unidos para defender a la patria. Esto, por supuesto, ante los amagos constantes por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de ingresar a nuestro país con el pretexto de combatir a los grupos delincuenciales. Así lo dejó muy en claro.
Y aquí estamos juntos y juntas. Que nadie se atreva a violar la soberanía, porque México es un país libre, soberano e independiente. Y las y los mexicanos siempre estamos para defender a nuestra patria.
Por otra parte, Michelle, en este municipio del estado de Michoacán, la mandataria puso en marcha el programa Cosechando Soberanía. ¿En qué consiste? Ella misma lo detalla.
Que consiste en créditos a bajo costo, con bajas tasas de interés, con coberturas porque hay sequía y algunos otros problemas climáticos, y además, pues todo el apoyo técnico que se requiera para que pueda desarrollarse todavía más el campo en México.
Estos son los programas, Michelle, con los cuales el gobierno federal busca justamente apoyar a las y a los productores agropecuarios para garantizar la soberanía alimentaria de nuestro país. El reporte, Michelle, que te tengo con las imágenes de Uriel Rivas, y a mis espaldas el llamado Espejo de los Dioses, el lago de Siragüén.
Y gracias por compartir estas imágenes, Israel y Uriel, muchas gracias. En información internacional, Ecuador se prepara para elecciones. Tenemos un reporte especial con Néstor Aguilera.
No podemos hacer nada, no podemos ser libres.
Mítines, caravanas e incluso cierres simbólicos transmitidos en redes sociales dominaron las últimas horas de campaña electoral en Ecuador, en la que 16 candidatos, incluido el actual presidente Daniel Noboa, se disputan la posibilidad de gobernar el país andino hasta 2029.
Recuperen su capacidad de soñar, recuperen la esperanza que el Ecuador necesita y sellemos y consolidemos este triunfo.
Queremos paz. Pero no puede haber paz sin justicia social. No puede haber paz sin medicina en los hospitales. No puede haber paz sin becas, sin presupuesto para la educación y la salud.
Y si bien la atención se centra en los candidatos Noboa y González, los otros 14 aspirantes aprovecharon las últimas horas para destacar sus propuestas enfocadas en temas de actualidad.
Nos ha causado profundo dolor e indignación el trato que están recibiendo nuestros migrantes, siendo deportados como delincuentes desde Estados Unidos.
Denos un debate más y seremos presidentes.
En medio de un clima de tensión extrema, la Policía Nacional destinó 288 de sus miembros para otorgar seguridad a los binomios durante la campaña.
Con nuestra dirección de protección a personas importantes, justamente se ha dado un contingente policial para a todos los candidatos presidenciables.
En el proceso de este domingo también se elegirán 151 representantes a la Asamblea Nacional y 5 parlamentarios andinos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Gracias, Néstor, por este reporte. Curiosamente, eso que usted escuchó y vio a través de nuestras imágenes, parece que no las ve el propio presidente Daniel Noboa. Es tiempo de ir a una pausa y regresaremos a hablar sobre el despliegue de la Guardia Nacional luego de los acuerdos entre Estados Unidos. Sí. Estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Antes de irnos a este tema tan importante con el despliegue de la Guardia Nacional, quiero compartir algo. Antes del corte hablábamos del tema de los animales de zoológico en Querétaro, pero está interesante lo que la Suprema Corte discutirá el 12 de febrero. Se trata de un caso sin precedentes en nuestro país, el primer amparo concedido a un animal, y la protagonista es Eli. No sé si usted la recuerda, la conocida como la elefanta más triste de México, una elefanta africana que vive en el zoológico de San Juan de Aragón y fue adquirida en el 2012, tras años en un circo. Y bueno, su salud, como usted lo sabe, se ha ido deteriorando, pero pues le confirmo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a discutir este 12 de febrero este proyecto por el que por primera vez se propone amparar a un animal en este caso, y bueno, la elefanta Eli que vive en este zoológico. En su sentencia, escuche, esto es muy importante, la jueza Elizabeth Trejo ordenó al zoológico una docena de medidas para garantizar el bienestar de esta elefanta. El zoológico sostiene que Eli vive en condiciones adecuadas y la sentencia fue impugnada por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la Semarnat, entre otras organizaciones. Así que este 12 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará analizando este tema. En abril de 2024 hay un antecedente, la jueza Elizabeth Trejo concedió este amparo ya fue impugnada esta decisión, pero bueno, la Suprema Corte propone que se confirme el amparo y se abre esta puerta a que los animales sean reconocidos como sujetos de derechos en México. Y la pregunta que nos hacemos justamente es porque sabemos que este zoológico en Guamarú, en Querétaro, es de iniciativa privada, si habrá sanciones, se sancionará, se castigará a quien estaba a cargo a quien abandonó, en caso de confirmar el abandono de estas especies, lo someterán también a un juicio. Ya veremos qué pasa en el estado de Querétaro. Pero bueno, voy a cambiar completamente de tema, usted lo sabe. Parte de los acuerdos entre México y Estados Unidos para evitar al menos un mes los aranceles del 25% a nuestro país es el despliegue de la Guardia Nacional, al menos 10 elementos en toda la frontera entre México y Estados Unidos. Javier Oliva, si me permite usted, coordinador del Seminario de Defensa, Seguridad e Inteligencia de la UNAM, hablemos de este tema. Qué gusto saludarle. Buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Muchas gracias por la invitación y con gusto saludo también a tu amplio auditorio.
Gracias. Así un recuento. Nos gusta mucho el tema de seguridad, Javier. Y leíamos algunos datos positivos de la incorporación de la Guardia Nacional en municipios muy peligrosos, como Ciudad Juárez, como San Luis Río Colorado en Sonora, como en Tijuana, donde, bueno, además de proteger la frontera, están haciendo patrullaje en estas ciudades. Los más contentos son los presidentes municipales, pero eso es nada más uno de los lados que tiene pues el despliegue de este grupo también militar en la frontera. ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, lo primero que hay que comentar es que 10,000 elementos de la Guardia Nacional para la administración del personal de las unidades, en este caso así es el nombre, de combate, por ejemplo, una escuadra está compuesta por 5 elementos, un batallón puede variar entre 800 y 1,000 o hasta 1,500 personas o integrantes. Y de lo que estamos hablando ahora, Michelle, es de una división en la administración del personal militar en México, es la unidad más grande, es decir, son 10,000 personas, y estas 10,000 personas armadas con pertrechos, pues es un esfuerzo logístico muy importante, que además, preparándome para esta oportunidad, muchas gracias, Michelle, actualizado, puedo confirmar y decir que ayer el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ordenó el desplazamiento de otros 500 elementos del Ejército de Tierra de Estados Unidos, el Army, que se suman ya a los casi 4,500 que estaban desplegados. Ahora voy a dar el contexto de estos datos, porque hay 3 batallones de Estados Unidos que son más numerosos que los mexicanos. Uno pertenece a la Infantería de Marina. Otro pertenece al Ejército de Tierra y otro a un batallón de logística y comunicaciones. Es decir, en este momento en la frontera que comparten terrestre México y Estados Unidos, uh-huh, hay 2 filtros militares, por decirlo así, ¿no? Uno que se refiere a los 10,000 elementos de la Guardia Nacional mexicanos y otro a los batallones estadounidenses a los que he hecho referencia. Ahora, un dato muy importante, Michelle. Los batallones estadounidenses están en apoyo a la Guardia Fronteriza, a la Border Patrol, y no, si bien traen su armamento, estos elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, no están cargados, es decir, son armas que no traen balas. Uh-huh. Entonces, esto de alguna manera es una medida que atempera, porque además las leyes estadounidenses impiden justamente que las Fuerzas Armadas estén desplegadas, digamos, salvo que sean en situaciones de agresión externa, con todos sus pertrechos listos para ser utilizados. Ahora, ¿de dónde salieron estos 10,000 elementos de la Guardia Nacional? En particular para la Secretaría de la Defensa Nacional es un esfuerzo formidable el movilizar 10,000 personas que, insisto, requieren un sistema logístico muy importante, sí, y que no necesariamente los 10,000 están desplegados.
No, de hecho han llegado por partes a varios estados de la frontera. Incluso ese punto, Javier, ha sido muy cuestionado por la oposición, ha sido cuestionado también por algunos analistas expertos en seguridad, cómo desmantelar, así le han llamado algunos, del centro del país a la corporación o a las corporaciones para hacer todo este despliegue. Y aquí yo creo que cabe mucho la pregunta, Javier, a ver qué opina usted. También dónde está el trabajo, pues, de los estados y de los municipios, ¿no? Que deben tener su propia estrategia de seguridad ante una situación como esta también.
No, desafortunadamente no la tienen. No la tienen por dos razones. Una puede ser por omisión, por miedo o por complicidad, o a veces mezcladas las tres. Por el otro lado, también en ese sentido, las autoridades estatales vemos gobernadores y gobernadoras verdaderamente fracasados en materia de seguridad pública. Lamentablemente, será una lista larga, ¿no? Sonora, Sinaloa, por supuesto, Guanajuato, no podemos decir menos que Guerrero, Oaxaca, ¿no? Chiapas, que por cierto se ha recuperado bastante bien con el cambio de gobierno. Entonces, movilizar 10,000 elementos, ¿de dónde salen, no? Es decir, de aquellos municipios que guardan cierta, y de acuerdo al informe mensual que se presentó justamente a fines de la semana pasada, lo que implica una cierta estabilidad. Ahora, esto puede ser una oportunidad para las organizaciones criminales para retomar sus actividades en virtud de que no está la presencia federal. Es una hipótesis, pero que es relativamente razonable, ¿no?
Sí, pero de todas maneras, yo compartía al inicio de este espacio, Javier, datos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y de hecho, el jefe de la institución, Michael W. Banks, hablaba del avance que ha permitido, no sabemos si obviamente con el anuncio estén o no los 10,000, se está logrando el objetivo. Él daba el dato de 91% de las detenciones de migrantes en la frontera, pero además que disminuyeron, ¿no? Porque ya no hay migrantes en la frontera. Al menos tenemos algunos casos muy específicos en el área de Arizona, en el área de Texas, pero más del 90%, pues al menos este fenómeno ha desaparecido después de este acuerdo, después de este anuncio.
Sí, evidentemente es por temor a ser deportado, porque cuando, de acuerdo a las leyes migratorias de los Estados Unidos, cuando eres objeto de deportación, no puedes volver a ingresar nunca más, ¿no? Es decir, no tienes posibilidad incluso de obtener una visa en la medida en que eres registrado como una persona que buscó ingresar de manera ilegal, que esto es muy delicado decirlo, pero así es. Para la ley estadounidense, un migrante que logra ingresar a territorio estadounidense de manera irregular, pues se convierte en una especie de delincuente, porque pues ha violado las leyes para poder estar o residir, aunque sea sin el contexto legal. Entonces, sí estamos viviendo un proceso muy difícil, Michelle, y sí es importante compartirlo con el radio y teleauditorio lo siguiente. México es un tema de agenda de gobierno en los Estados Unidos. Estudié detalladamente el discurso de inauguración del ahora presidente Trump ahí en el Capitolio, y los cinco principales temas tienen que ver directa o indirectamente con México. Por ejemplo, retomar el control del Canal de Panamá, no es sino hacerle la competencia a la construcción del muy importante corredor transísmico a cargo del Estado mexicano, uno de los gobiernos. Ya no digamos la migración, no digamos las foreigner terrorist organizations, es decir, organizaciones terroristas calificadas así a las organizaciones criminales mexicanas, desde luego lo que implica la migración. Entonces, el eje articulador de su, que es muy importante porque la política es simbólica, los cinco temas principales de su discurso, junto con la primera orden ejecutiva, que esto no hay que dejarlo de lado, la primera orden ejecutiva que anunció en el segundo párrafo de su discurso fue declarar la emergencia nacional en la frontera.
Y además, escuchamos una entrevista que le hizo Joaquín López Dóriga a Marcelo Ebrard y hablaban de temas económicos, y él mismo le dijo, Javier, a Joaquín López Dóriga, no le demos tantas vueltas al asunto, al final se trata de seguridad, a ellos les interesa eso, y creo que si eso, en eso hay que trabajar, hay que dar eso y hay que lograr que no se cobre este arancel en lo que se cumple este plazo. Javier, te agradezco esta charla, estaremos en contacto si así nos lo permite.
Claro que sí, muchas gracias, buen fin de semana.
Buen fin de semana, gracias. Javier Oliva, coordinador del Seminario de Defensa, Seguridad e Inteligencia de la UNAM. También hay un tema de por medio, el tema de las armas. Hablemos de esto regresando de nuevo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias y, como usted sabe, nuestro país ha emprendido una batalla contra la venta de armas que se lleva a cabo en Estados Unidos, sobre todo y luego de la instalación de muchas de estas empresas a lo largo de la frontera, de la franja fronteriza, que ha permitido desde las investigaciones del gobierno de México, pues el ingreso de forma ilegal, obviamente, a nuestro país y que termina en manos del crimen organizado. Leía recientemente un reporte también sobre los silenciadores de estas armas. Para que tenga usted una idea, según el reporte oficial, entre el año 2000 y el 2023 aumentó en más de 8,000% la manufactura de silenciadores, es decir, dispositivos diseñados para disminuir o amortiguar el estallido que produce el disparo de un arma de fuego. Y esto habla, pues obviamente, de las estrategias o el tipo de arma que se busca tener, fabricar por la alta demanda. Y ni hablemos de lo que recientemente se ha decomisado en nuestro país, armas de alto poder, que solamente tienen fabricación en Estados Unidos. Y es ahí donde nos preguntamos, ¿cómo llegó a manos del crimen organizado del otro lado de la frontera, es decir, a nuestro territorio? Le agradezco mucho, de verdad, a Alexei Echeves, consultor en seguridad. Nos regala esta entrevista esta tarde. ¿Cómo está?
Michelle, buenas tardes. Gracias a ti y a tu auditorio.
Gracias. ¿Será que de repente en el tema migratorio, en el despliegue de la Guardia Nacional, se ha perdido la conversación de lo que nos importa también a nosotros los mexicanos, al menos planteado por el gobierno federal, que es la importación de las armas a México y que termina en manos del crimen organizado?
Pero yo creo que es un esfuerzo conjunto, definitivamente es un esfuerzo de las autoridades mexicanas en la parte de la aduana del lado mexicano para detectar y incautar este tipo de armamento que viene, como tú lo indicas, principalmente los Estados Unidos. Aproximadamente un 76% del armamento que rastrea la ATF es de origen norteamericano. Y la otra parte, por supuesto, es de los Estados Unidos. Pero hay que recordar también que las armas en los Estados Unidos, los cartuchos dentro de los Estados Unidos, están protegidos por la Segunda Enmienda. De hecho, ayer el presidente Trump en un tweet fue muy claro al respecto, o sea, no se van a tocar los derechos de los norteamericanos a comprar y vender armas.
Pero en algún momento se ha planteado quizá mejorar la estrategia de venta para que justamente en algún compromiso, aunque algunos alegan que realmente no se establece este compromiso en estas llamadas con el mandatario de Estados Unidos, pues se evite el ingreso, se evite el consumo en México de estas armas.
Bueno, Estados Unidos es el principal productor de armamento a nivel mundial, sobre todo de armas cortas y largas, uh-huh. Y los estados de Texas, Arizona y California son los que mayores armas venden y que acaban de este lado de la frontera. No hay una forma legal dentro de los Estados Unidos y cambiar la Constitución de que esto pueda limitarse. Lo que sí se puede hacer por parte de la ATF es implementar un control más estricto sobre a dónde van o dónde están estas armas que ya fueron vendidas. Y esto es una labor titánica, tomando en cuenta los millones, y estoy siendo muy claro con esto, millones de armas que se venden cada año en los Estados Unidos.
Alexei, para entender la gravedad de este asunto, de esta discusión también sobre las armas, cuando hay aseguramientos por parte de las autoridades de todos los niveles de gobierno, se habla ahí, pero poco se especifica qué tipo de armas son las que fueron, se habla de armas largas, armas cortas o armas de alto poder, hay incluso lanzallamas. ¿Todas estas armas se fabrican también? ¿Pueden ser hechizas o tienen que venir de algún otro país? Hay hasta corridos tumbados que narran cómo hay fletes directos desde otros países hacia nuestro país. ¿Eso refleja la realidad del tráfico o el ingreso de armas a México?
En parte sí, pero de verdad el volumen de ingreso del armamento norteamericano es impresionante. Yo te estaría hablando de aproximadamente, la ATF está hablando del 76% de las armas, uh-huh, que se incautan en todo el mundo. El 76% viene o aparece en México. Entonces, esto te habla del volumen de armamento que vende los Estados Unidos a nivel mundial y el volumen que está llegando a manos de narcotraficantes, a organizaciones criminales, porque además hay que recordar que la venta de armamento en México está muy, muy restringida. Solamente lo puede hacer la Secretaría de Defensa Nacional y en determinados calibres muy específicos. Y la mayoría de las armas que están incautando son de calibres que están restringidos para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad mexicanas.
Así es, Alexei Chávez. Usted decía algo muy importante. No hay forma, al menos de que Donald Trump sea quien trabaje junto con las cámaras un cambio a la Constitución de Estados Unidos, podría cambiarse la modalidad en la que las fabrican, las venden, dónde se instalan y los permisos. Eso significa que México tiene entonces minado bastante el terreno para poder generar este cambio que evite la venta de armas. ¿Será que entonces lo que tendrá que es trabajarse una estrategia en la frontera para evitar este tráfico, este ingreso de armas a nuestro país del lado estadounidense? Por ahí mencionaban, por ejemplo, Estados Unidos no revisa los carros que ingresan a México una vez que estuvieron o permanecieron horas en Estados Unidos o que tienen días en Estados Unidos y los vemos en las garitas. Desde tu punto de vista, ¿qué estrategias se deberán implementar para evitar este ingreso lo más que se pueda?
Bueno, Michelle, el lobby de las armas, la ATF, digo, perdón, la NRA, la National Rifle Association, fue una de las principales contribuyentes a que el presidente Trump fuera reelecto. Entonces, definitivamente no podemos esperar un cambio en este sentido. Es algo que innumerables presidentes lo han intentado con esfuerzos muy variables. Clinton y Obama obtuvieron el ban para armas automáticas que los subsecuentes presidentes republicanos inmediatamente quitaron. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, definitivamente la labor de estrategia. Hoy estábamos viendo las labores de los 10,000 elementos de la Guardia Nacional que están ya en este momento en la frontera de México con Estados Unidos y ya empezaron las incautaciones de armamento, de droga y sobre todo de cartuchería. Los calibres son exactamente los que definitivamente no están permitidos por las leyes mexicanas. Es un buen principio. Tenemos que, ya lo había dicho el secretario Harfuch, tenemos que impulsar las labores de inteligencia para lograr detectar este tipo de armamento y dónde se esconden. Pero lo más preocupante de todo esto es que de todo este universo de armas, aproximadamente el 10%, estos son, acorde con la ATF, casi 5,000 armas son fantasmas. Estas armas fantasmas son aquellas que se hacen de una serie de componentes y se arman aquí en México, componentes que puedes meter en cualquier lado o importar legalmente. Y hay otra parte todavía mucho más preocupante que son las armas que se hacen, las Frankenstein, que se hacen con estas impresoras 3D, que son absolutamente irrastreables. Entonces ya a lo que nos vamos a enfrentar en un futuro es que ya no, el problema ya no va a ser que vengan las armas de Estados Unidos, sino las propias armas que se fabriquen en México.
Creo que usted, Alexei Chávez, acaba de poner el tema sobre la mesa. Entonces, quien debe prepararse ante este escenario que no se ve en un futuro en Estados Unidos es México, justamente haciendo o armando todos estos candados legales para evitar el ingreso de, ya lo decía usted, muy importante, de estos productos que pueden hacerlo de forma legal y con esas herramientas armar nuestras propias pistolas que terminan ahí asesinando, costándole la vida a muchas personas de forma directa, pero también en daño colateral. Le agradezco mucho a Alexei Chávez esta entrevista. Estaremos en contacto si así nos lo permite para seguir hablando del tema.
Con mucho gusto, Michelle. Muy buenas tardes.
Gracias. Un placer platicar con usted esta tarde. Y justamente hablando de ese tema, hablemos de las cifras de menores asesinados en nuestro país. Hay datos muy alarmantes. Escuchemos el reporte especial.
La guerra entre grupos criminales provocó un aumento en el asesinato de menores de edad en el país, cifra que creció en un 21% durante el 2024. El año pasado se reportaron 1,093 crímenes de menores de edad en comparación con 903 casos durante el 2023. Según las cifras dadas a conocer por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, los estados que prendieron sus alertas por este fenómeno son Tabasco, Chihuahua, Sinaloa, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Nuevo León. En Tabasco, donde el crimen se estableció con apoyo de la policía estatal, el crimen de menores aumentó en un 211% al pasar de 9 a 28 casos. Chihuahua, disputado por fracciones del cártel de Sinaloa, reportó un aumento de 197% al pasar de 63 a 187 casos, mientras que en Sinaloa, azotada por la guerra entre chapitos y mayitos, se incrementó en 189% al pasar de 9 a 26 casos. Chiapas, donde el cártel Jalisco Nueva Generación intenta establecerse como el grupo dominante, se registró un aumento del 111%, ya que anteriormente había 17 crímenes y ahora pasaron a 36. Guanajuato, también blanco de agrupaciones criminales, reportó una alza del 35% al pasar de 116 a 157 asesinatos de menores de edad, mientras que en Michoacán el incremento fue del 31% y en Nuevo León del 20%. En Fórmula Noticias, Juan Antonio Jiménez.
Gracias, Juan Antonio, por esta información. Permíteme retomar un poco lo que comentaba antes de la entrevista con Alexei Chévez sobre el tema de los silenciadores en nuestro país. Creo que son cifras bastante alarmantes. Le mencionaba yo que, como usted sabe, del año 2000 y el 2023 aumentó en más del 8000% la manufactura de estos silenciadores, es decir, dispositivos diseñados para disminuir o amortiguar el estallido que produce el disparo de esta arma. La cifra desconocida hasta este 8 de enero está mencionada en un par de renglones entre cientos de cuartillas que integran el reporte Protegiendo a Estados Unidos del Tráfico de Armas de Fuego, elaborado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas, Fuego y Explosivos, todavía en la administración del presidente Joe Biden. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Economía, emitió un documento que contextualiza este dato silenciadores y otros componentes de armas de fuego también son adquiridos por el crimen organizado en México. Y bueno, pues ahí está, tienen el diagnóstico perfecto y cómo estos silenciadores también han sido utilizados por el crimen organizado, pues obviamente para huir de la ley o al menos dejar menos evidencia de la que ya dejan actualmente. Seguiremos en este tema más adelante. Vamos a una pausa, ya volvemos. Ahora, hoy,
tú no te vas a morir. Te
tengo. Renata, yo no me acuerdo mucho de mi mamá, pero de lo que sí me acuerdo es de su brillo. Se
llama. Pero tú no brillas, Renata.
Ahorita estoy aquí, no puedo querer más. Esa
vida. Quiero estar contigo para siempre. Extraña, pero lo que más importa es que quiero estar contigo ahorita. Una fiesta efímera.
Allí, auditorio, escuchaba, si estás en radio y veías a través de Telefórmula, esta ópera prima, efímera, y bueno, del director mexicano Luis Mariano García, protagonizada por las jóvenes actrices Danae Reynaud y Carla Adell. Y la verdad, para mí es un placer poder tenerlos a los tres justamente al mismo tiempo para platicar de esta ópera prima. Gracias a todos por estar esta tarde en Fórmula Noticias. ¿Cómo está? Les saludamos, Michelle Rivera en el estudio y obviamente todo México a través de nuestra señal.
Hola. Muchas gracias, Michelle. Contento de estar aquí.
Al contrario, gracias a ustedes. Luis Mariano García, pues bueno, platícanos sobre esta ópera prima. ¿Cómo te sientes?
Emocionado después de que, de hacerla y de presentarla en distintos festivales, ¿no? Ahora, la verdad, nos emociona mucho de que pues, ya está disponible para un público más amplio, que esperemos que la reciba bastante bien, ¿no? O sea, ha sido una película que en las funciones que hemos tenido, emociona a las personas, hay risas, hay una que otra lágrima, pero lágrima bonita, y como que salen con un buen sabor de boca. Entonces esperemos que así suceda con el público en general.
Leía la síntesis que hacen algunos especialistas o algunos medios que la han visto, y quiero rescatar este fragmento. La historia es un coming of age, así lo plantean, que explora lo efímero de la vida a través de la fantasía y el amor entre dos adolescentes, la muerte y las capacidades extrasensoriales. Y ahora me voy a dirigir, si me permite, a las actrices también que están con nosotros, Danae Reynaud y Carla Adell. Danae, inicio contigo. Explícanos cómo ves tú esta historia.
Sí, pues creo que Efímera es una película muy accesible para todo tipo de público, muy, muy linda, que pues celebra el amor, celebra también la vida frente a la muerte, y pues a mí, pues no sé, como que tiene este elemento sobrenatural en que mencionó este crítico, y creo que es una buena forma de metaforizar sobre que también hay un lado luminoso de la muerte, por ejemplo. Entonces, pues sí, es una peli muy linda.
Sin duda, pero sin embargo las malas noticias se van dando en momentos importantes donde también son decisivos, que se viene un futuro que puede ser importante y la decisión se tiene que tomar en medio de noticias hasta negativas donde la muerte interviene. Danae Reynaud, cuéntanos tu experiencia.
Ah, ¿yo o Carla?
Carla, perdón, Carla, perdón. Te repetí el nombre por ahí.
No te preocupes.
Gracias, Carla.
Sí, creo que es muy importante que la historia se narre desde estas dos personajes que son dos adolescentes, porque creo que también es la edad en la que nos volvemos conscientes o más conscientes del dolor que conlleva la muerte o empezamos nosotros a planear sabiendo que somos efímeros. Creo que la historia trata de eso, de qué forma logras, a pesar de los miedos que pudieran traer consigo la muerte, de qué forma logras vivir la vida que quieres vivir. Y creo que eso es lo hermoso de esta película, porque también es una historia de amor entre Renata y Emilia, y yo creo que el amor nos salva. Y sí creo que para salir del miedo hay que amar mucho.
Sin duda. Y ahora me quiero dirigir de nueva cuenta a Luis Mariano García, director de esta película. ¿Cuándo fue filmada? Hablaban ahí que estuvo algún tiempo reservada, no sé los motivos todavía, pero ¿qué tanto ha cambiado si es que también esta película fue el reflejo de alguna realidad?
Justo la filmamos a finales del 2019, que suena lejano, sobre todo porque el mundo ha cambiado mucho en esto. Y no, y entonces justo el proceso de terminarla, digo, ya de postproducción, pues sí se vio un poco, pues afectado por la pandemia que nos afectó a todos, ¿no?
Claro.
Entonces eso hizo que se tardara en concluir más de lo esperado, pero también creo que es interesante justo como que por los temas que toca, que le toque ser vista justamente en un momento post pandemia, ¿no? Creo que sin duda alguna fue un evento que nos hizo a todos reflexionar sobre la muerte, que seguramente muchos perdimos a seres queridos ahí y que creo que con más fuerza me conecto, por lo menos yo en lo personal, con la película, ¿no? O sea, creo que fue un gran recordatorio de que no tenemos nada seguro y de que cosas sorpresivas van a suceder y que por lo tanto más vale abrazar nuestro presente y abrazar a las personas que queremos y no desperdiciar ni un momento, ¿no? De estas posibles conexiones con nuestras personas.
Así es, posiblemente lo que se pueden encontrar también, no solamente el Luis Mariano García como director, posiblemente también Carla Adele como actriz o Danae, es esta madurez para también verla, ¿no? Y poder, ahora que se la van a promocionar, explicarle a la gente qué sienten por ella ahora desde, con todo y que fue filmada desde hace algunos años. Digo, la temática y muchas cosas que se plantean en ella pasan también desde hace muchísimos años. Sin embargo, hay que irla actualizando, pero ahora verla también desde esa madurez y explicar a las nuevas generaciones, al menos en todos estos años, me parece que es un lindo reto además, ¿no? Quien desea contestar de las dos.
Sí, para mí es una película a la que le tengo muchísimo cariño,
sí,
y espero que mucha gente pueda ir a verla, a ver este fin de semana, porque pues el primer fin de semana es la semana más importante, porque a partir de eso se establece qué tanto estamos en cartelera, y creo que es una peli que se hizo con mucho cariño, y más allá de los involucrados y la pasión, y el esfuerzo que hubo detrás, creo que sí es una historia que merece ser vista, creo que es el tipo de historias que habitan dentro de nosotros muchos, muchos años después de haber visto la película, y en ese sentido, pues nada, me encantaría que la gente pudiera disfrutarla.
Pues aprovechamos entonces, como bien lo mencionas, que es, y ya me encanta mencionarlo, el primer fin de semana, que aproveche porque la mantiene, pero además eso nos da la posibilidad también a todos los que nos escuchan al interior de la República Mexicana, y si va a estar en salas o que tengan la oportunidad, obviamente, también de verla, de expandirla, de mantenerla ahí para que más personas tengan oportunidad de verla. Felicidades a todos por la forma en la que abordan, sin duda, este tema y por mostrar cariño a este tipo de trabajo que al mismo tiempo refleja la vida de muchas personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Así que enhorabuena y mucho éxito por Efímera.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buena tarde y gracias por esta entrevista a Fórmula Noticias. Platicamos con Luis Mariano García, director de Efímera, y también con Danae Reynoda, actriz, y Carla Adel, actriz. La información también la puede encontrar ahí a través de las redes sociales para que tenga más información sobre esta película. Y bueno, la repetición de esta entrevista también puede tener acceso a ella a través de nuestras redes sociales. La publicamos en @radio-fórmula a través de la red social X. Auditorio, tengo que ya irme despidiendo. Le recuerdo que a las 18 horas viene mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz con la actualización de lo más importante en nuestro país y el mundo. No se despegue de nuestras redes sociales. Mañana regreso en punto de las 3 horas con más información y lo voy a dejar con música, como acostumbramos al final de este espacio informativo. Durante la pausa comercial en los premios Grammy, Lady Gaga estrenó su nueva canción que se llama Abracadabra. No sé si usted lo recuerda, pero bueno, te lo comento. Es el segundo adelanto de su nuevo álbum, Mayhem. Actualmente el video ya cuenta con más de 22 millones de vistas en las redes sociales y se encuentra en el tercer lugar en las tendencias musicales. Y es por eso que lo voy a dejar. Justamente salimos hoy con Abracadabra de Lady Gaga. Les saludo a Michelle Rivera y estamos en las redes sociales abriendo la conversación. Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.